rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comenzamos nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy les propongo hablar sobre el veto que impuso el Parlamento de Austria al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
El tema.
A ver, Florencia, se cayó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, depende a quién le preguntes.
A ver.
Porque lo que sucedió el miércoles 18 es que el Parlamento de Austria vetó el acuerdo entre los dos bloques y, como hablamos en programas anteriores, es necesario que los parlamentos, tanto de la Unión como de los países del Mercosur, lo aprueben para que pueda ponerse en funcionamiento. Se esperaba que fuese Francia el que vetara primero esto porque había sido el gran opositor, pero Austria dio la sorpresa. Ahora, de acuerdo al presidente argentino Mauricio Macri, que fue, ya sabemos, el gran impulsor en los últimos años de esta firma, la decisión de Austria no invalida el acuerdo porque su parlamento está próximo a cambiar y cuando lo haga, seguramente quienes sustituyan al actual legislativo sí ratifiquen el tratado. Lo mismo dijo el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa, que habló de, bueno, de mayorías que harían falta para que esto caiga. Puede que tenga razón, hay que ver qué pasa con el resto de los países de Europa y también los de nuestra región. La propia Argentina tiene elecciones el 27 de octubre y todo indica que va a ganar el opositor Alberto Fernández. Él no está de acuerdo con los términos del acuerdo. Así que todo eso está muy en el aire todavía y puede prosperar como no. Sobre esto hablamos con Federico Vacarezza, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, que nos comentó cómo ve este conflicto de intereses desde su perspectiva.
Voces expertas.
Lo primero que me parece que hay que tener en cuenta, más allá de la situación coyuntural por la que está atravesando el acuerdo, ¿no?, entre Unión Europea y naufragar de este acuerdo, lo que hay que tener en cuenta es el proceso mediante el cual se forzó el cierre de un acuerdo. Y lo que hay que tener en cuenta es que en la política internacional, entender el timing de la contraparte negociadora, entender los tiempos que se dan para las negociaciones, es algo muy importante. Y en este caso, la Cancillería Argentina, por la coyuntura política ajustada que atraviesa el presidente Macri en busca de una reelección en la cual las encuestas le venían dando muy negativamente la búsqueda de esa reelección, salió a presionar, digamos, podría decirse, al conjunto de los miembros del Mercosur a apurar el cierre de un acuerdo, dejando de lado concesiones que debiera haber esperado un momento más propicio por ahí para presentar, para tener mejores concesiones para los países del bloque sudamericano, salió, bueno, a cerrarlo o cerrarlo. Y los europeos en cierta medida, no estaban en un momento en el cual el comercio mundial o los bloques estén buscando ir hacia, digamos, normas más profundas del multilateralismo, hacia una mayor apertura de los bloques comerciales. Están en una situación muy ajustada y muchos de los miembros de la Unión Europea también están en coyunturas políticas complejas, como por ejemplo el caso de Emmanuel Macron. Entonces, están en coyunturas políticas complejas. ¿Esto qué llevó? Y llevó prácticamente a sacar un acuerdo en el cual una gran parte de los miembros hacia adentro de la Unión Europea no veían tan favorablemente como hace 20 años ir hacia un acuerdo birregional de libre comercio. O sea, había muchas dudas, no hay un ambiente comercial hoy a nivel internacional como para poder decir, bueno, tenemos que ir hacia iniciativas comerciales más profundas, sino que hay una suerte de vuelta a el comercio administrado en los países, en las regiones y dentro de la Unión Europea. También nos encontramos con situaciones mucho más apremiantes como es, por ejemplo, el desmembramiento de la Unión Europea de un miembro como es Gran Bretaña, saliéndose a partir del 31 de octubre. Entonces, lo que el presidente Macri fue a buscar en esa fotografía es una foto de un acuerdo forzado, muy muy forzado, muy poco posible de prosperar ese acuerdo, entendiendo las coyunturas políticas de los países de la Unión Europea que están atravesando actualmente, fue a buscar cerrar un acuerdo, pero más que nada para tener un efecto político interno, o sea, que ese acuerdo le sirviera como para mostrar un logro de política internacional, digamos, para convencer a un electorado que venía muy descontento, muy desanimado de su gestión, una economía muy golpeada, y mostrar algún logro de política internacional, por lo menos que no llegase a hacer algún logro de política interna económica que viene muy golpeada, y por decir, miren que en esto nos está yendo bien.
¿Se puede esperar que otros países, como ya sabemos que Francia es un ejemplo de cierta duda, de muchas condiciones, que por ejemplo ha puesto a la política de Bolsonaro, digamos, podemos esperar que en los próximos meses se den réplicas, digamos, de lo de Austria?
Es admirable realmente el profesionalismo diplomático que tiene la Unión Europea. No es lo mismo que quien el primero que lo rechazase hubiese sido una economía central de la Unión Europea, una Italia, un Francia, una España, que el rechazo viniera en primera instancia de un Austria, de un Irlanda, de Polonia, Estonia, Lituania, Portugal, Grecia, porque la Unión Europea como comunidad económica podría decirse que tiene países que son el eje central, sin el cual no tendría el peso económico que tiene a nivel mundial. Una semiperiferia europea, muy diferente a la periferia entendida como lo que se entiende en América Latina, una semiperiferia económica, como por ejemplo podría decir Irlanda, Polonia, Estonia, Lituania, Grecia, y después los países, podría decirse, sí, de la periferia europea, donde el ingreso es más bajo, no tienen los mismos niveles de industrialización, y sí, en los que las economías centrales de Europa dicen, como por ejemplo son los países Estonia, Letonia, Lituania y los países bálticos, porque no tienen el mismo peso, la misma gravitación. Entonces, ¿qué fue lo mejor para la diplomacia europea? Que este rechazo justamente empiece por aquellas economías que no son las centrales de la Unión Europea, y que después las economías centrales, podría decirse como Francia, o como Italia, o como España, que tienen un componente agrícola muy, muy grande, les planteen abiertamente el rechazo y ya de una vez por todas sepultar el acuerdo en Europa.
Bien, así que bueno, el momento no parece el mejor, más allá de estos posibles rechazos parlamentarios y también más allá de lo que han planteado los gobiernos de América Latina. Me gustaría tener, para ir cerrando, su opinión sobre lo que se sabe hasta el momento que ha sido el tratado entre los dos bloques, del que se, bueno, cada vez se conocen más detalles, pero todavía queda mucho por negociar. Me gustaría tener su opinión de lo que se ha logrado hasta el momento.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un acuerdo en el cual queda claro cuáles son las ganancias para los sectores industriales europeos. No queda muy en claro todavía cuáles serían las ganancias, digamos, para la Argentina, que es un país de tamaño medio, porque estos acuerdos comerciales sirven o para las economías muy grandes, cuando negocian con las economías, digamos, más pequeñas que no tienen una industria. Las economías de tamaño medio, por ejemplo, como la Argentina, suelen encontrarse en una situación un poco más compleja porque no tienen ni el sector agrícola tan grande como puede llegar a tener Brasil, ni la industria tan grande como puede llegar a tener la Unión Europea. Brasil apoyaba este acuerdo porque Brasil está extendiendo su frontera agrícola, puede verse lo que está pasando en Brasil, justamente por un manejo irresponsable de la extensión de la frontera agrícola, lo cual le va a llevar a producir muchísimos más alimentos en los próximos 10 años, prácticamente a duplicar su cantidad de alimentos. Brasil es superavitario en su comercio con la Unión Europea. Brasil sale ganando. Los que no salen ganando y salen perdiendo de manera muy abrupta, sí son los agricultores, sí es la agricultura pequeña y mediana de la Unión Europea, sí es la política agropecuaria común, y que tienen un peso político muy, muy grande en estos países que le había comentado. Entonces, para Brasil, Brasil era el baluarte, era el defensor de este acuerdo a rajatabla. De hecho, Paulo Guedes, que es el ministro de Hacienda de Brasil, hace unos días buscó intimidar al futuro presidente de la Argentina, Alberto Fernández, diciéndole que si la Argentina rechazaba este acuerdo, Brasil lo iba a firmar igual y se rompía el Mercosur. Bolsonaro se quería erigir como un guardián, como un baluarte del libre comercio entre los bloques. Lo que pasa que lamentablemente no fue la Argentina la que rompió, digamos, esa posibilidad, ¿no?, dentro de la institucionalidad. de ambos bloques, sino que quien lo rompió justamente es un país de altísimo ingreso como Austria, y que dentro de todo, como le había comentado, iba dentro de la estrategia diplomática a decir que no de la mejor forma y no desde los países centrales, para no tensar las relaciones entre ambos bloques.
No tengo más tiempo y por eso no seguimos hablando, pero la verdad que queda para otra oportunidad poder seguir profundizando sobre este tratado en particular y sobre nuestra región y su relación con el mundo.
Florencia, es un placer realmente, cuando usted lo estime conveniente, y de ya, bueno, un saludo para usted y para todos los oyentes.
Muchísimas gracias, que esté muy bien.
No, por favor, hasta luego, igualmente.
Muy interesante, Florencia, muchas gracias.
Por favor, fue un placer.
Pueden volver a escuchar este programa en nuestro sitio web mundo.sputniknews.com.
Contante y sonante.